Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos, bienvenidos al preestreno número 300. Es un número muy redondo, muy especial, muy cinematográfico. De hecho, hay una película que se titula así y, curiosamente, su segunda parte no se titula 301. Pero, bueno, era un número de los que yo creo que merece la pena que lo celebremos. Y sabéis que casi siempre celebramos aquí en preestreno los números redondos o las vacaciones y demás historias con una tertulia. Y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a tener una tertulia muy, muy, muy especial. Pero antes que nada, avisos parroquiales.
Cortinilla de estrella y...
Lo primero que debo hacer es recordar que Preestreno está patrocinado por Trífero. Y además de recordar que Trífero ofrece servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad, debo recordaros que para esta ocasión tan especial como es un número 300 dentro de un podcast, vamos a tener un sorteo cortesía de Trífero. Se trata del libro Martin Scorsese, una retrospectiva, editado en 2014, escrito por Tom Sean, y que no es muy fácil de encontrar, por cierto, y sobre todo no es muy fácil de encontrar en las excepcionales condiciones en las que está esta unidad. Estamos hablando de un libro grandote, tapa dura, 288 páginas y con más de una década a sus espaldas resulta muy complicado de encontrar, olvidaos de encontrar lo nuevo, y de segunda mano tiene un precio y de segunda mano no está intacto y todavía dentro de su retractilado, es decir, que está sin estrenar. Trífero ha tenido a bien regalaros para este episodio 300 de preestreno una auténtica joya que los amantes del cine sabemos apreciar en lo que vale más que en lo que cuesta. ¿Queréis tener en vuestra casa y disfrutar este ejemplar de Martin Scorsese una retrospectiva? Pues al final del podcast vais a tener las instrucciones muy sencillitas para haceros con una copia del mismo. Mientras, os cuento muy brevemente qué es lo que llevamos hasta ahora y qué es lo que tenemos por delante. Hasta ahora llevamos casi 8 años, el primer preestreno fue el 9 de junio de 2017 y sabéis que no he faltado ninguna semana excepto en los periodos vacacionales, que sabéis que por lo que fuera desde el primer momento decidí dar unas vacaciones escolares, ya sabéis, unos mesecitos en verano, desde el 13 de junio que es mi santo, hasta mitad de septiembre, no querría alargarlo hasta el 2 de octubre que es mi cumpleaños, pero bueno, vacaciones estivales, 2 semanitas de vacaciones en Semana Santa y 2 semanitas en Navidad. Y mientras tanto, cada semana mi repaso a las noticias que considero más interesantes, que por lo menos a mí me interesan y que creo que muchos compartiréis conmigo el criterio sobre lo próximo que nos va a llegar. Rodaje, estreno, reposición, y ya sabéis con las secciones habituales, cine, películas originales, remakes, secuelas, precuelas, recuelas, spin-offs y triquiñuelas. Al final esto lo voy a recortar, voy a decir secuelas y punto, series, cómics, adaptaciones y de vez en cuando alguna noticia excepcional. Creo que cada semana os ofrezco una visión bastante, yo creo que enriquecedora, de qué es lo que se viene por delante. Y como sé que hay algunos que, como a Trífero, no les gusta ver los trailers ni saber de qué van, cuando intuyo que pueda haber algo de spoiler, os lo aviso. Y en cualquier caso, trato de trasladaros la información sobre qué es lo que viene por delante. Creo que en el momento en el que muchos nos aficionamos a esto del cine, los que nacimos en los años 70, a partir de finales de esa década y sobre todo en los años 80, en muchas ocasiones conocíamos de la existencia de una película apenas por un título, por un cartel, por una foto y muy poquito más. Íbamos en muchas ocasiones a ciegas al cine. Y conforme ha ido pasando el tiempo, hemos podido tener acceso a cada vez más información. Yo en mi caso no le tengo miedo a los spoilers, pero procuro no hacérselos a los demás. Pero sí que hay un momento en el que el cine nos toca, nos llega adentro, y a partir de ese momento creo que no hay vuelta atrás. Esto nos lleva a lo que tenemos por delante. No os voy a hablar del proyecto de preestreno para los próximos 10, 100 o 1000 episodios, pero sí que os voy a decir qué es lo que vais a poder escuchar en el preestreno de hoy. Tengo muchos amigos, pero en concreto dos grandísimos y buenísimos amigos con los que comparto una pasión por el cine, yo creo que ya incurable. Uno de ellos es Paco Ross, en Twitter lo podéis encontrar con el usuario @CliLiford, y que él os explique de dónde procede ese sobrenombre. Y el otro es Ramón Monedero, en Twitter también lo podéis encontrar como @RamónMonedero. Y digo Twitter y no X para que nos entendamos, pero los podéis encontrar en muchos otros sitios. Ramón es periodista, ha escrito algunos libros, ha estrenado recientemente un documental y yo sé que tiene por ahí en proyecto algo más de lo que todavía no debemos hablar. De hecho, todavía no me lo ha contado. Y Paco Ross, en su vida diurna, es abogado aquí en Murcia Capital. Bueno, los dos viven y residen y trabajan aquí en Murcia Capital. Y él es abogado, pero es un amante del cine irredento. Si escucháis, cosa que os recomiendo, el podcast Par Impar, es radio, en ocasiones le vais a ver participar ahí como invitado, porque es una auténtica eminencia. Su amor al cine, bueno, el de Ramón también, son completamente irrefrenables. En concreto, en el caso de Paco Ross, podemos hablar de un gusto especial por el cine de los años 70 y 80, por el giallo italiano, donde es una auténtica autoridad. Y en el caso de Ramón Monedero, también mucho de este cine de terror y serie B es de sus géneros favoritos. Lo que he hecho ha sido reunirme con los dos. Os debo pedir un poco disculpas porque la calidad del sonido, estábamos en un sitio con unas paredes muy, muy lisas, retumbaba un poquito, he tratado de toquetearlo un poquito en postproducción, pero tampoco quería desvirtuar demasiado el sonido del lugar donde nos reunimos, pero creo que no os van a sangrar los oídos, ojalá poder tener un estudio más en condiciones para poder reunirnos, seguiré trabajando en ello, pero creo que es muy interesante la charla que mantuvimos recientemente en torno a qué nos ha hecho amar el cine. Y a partir de ahí, yo aquí lo menciono en la tertulia, pero ya os lo adelanto. Igual que aquí en Emilcar FM, uno de los mantras o mandamientos de Emilio Cano, lo or al líder, es que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Yo llego también a la conclusión de que no hay nada que le guste más a un amante del cine sino hablar de cine. Sería, digamos, lo segundo después de ver las películas, porque verlas y disfrutarlas está muy bien, pero hablar sobre ellas y compartirlo con los amigos, esto ya es otro nivel. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de la próxima hora, Paco Ross, Ramón Monedero y yo, y espero que lo disfrutéis, espero que os sintáis como uno más en esta charla entre amigos, hablando de lo que nos ha tenido aquí durante los últimos 300 episodios, que es el amor que sentimos por el cine, que llevamos tan dentro y que no queremos abandonar nunca. Sentíos como uno de nosotros e insisto, al final del podcast tenéis las instrucciones para participar en el sorteo, cuyo resultado se conocerá la semana que viene, para haceros con una copia de este libro que ha cedido de una manera yo creo que más que encomiable Trífero, nuestro patrocinador, Martin Scorsese, una retrospectiva. Y ya, sin marearos más, os dejo con la conversación que mantuvimos Paco Ross, Ramón Monedero y yo sobre por qué y cómo amamos el cine.
Cortinilla de estrella y...
Pues empezamos desde el principio. Decía que había empezado a traición porque no os había avisado de que estaba grabando, pero ahora ya sí que lo habéis visto que estoy grabando.
Ah, perfecto.
Pero la traición era que yo tengo aquí sentado a mi derecha, a la derecha del padre, a Paco Ross, bienvenido, muchas gracias. Y a la izquierda a Ramón Monedero, bienvenido, muchas gracias. Muchas que gracias. Les dije, oye, que preestreno va a cumplir 300 podcasts. Que si os venís a hablar de cine, y los dos me habéis dicho que sí, y el único Paco Ross, como buen abogado, que esta tarde me manda un mensaje, oye, pero hablar de cine, pero de algo en concreto o así, de cine, en general. Y sí, es un poco de cine en general. En concreto, de ese cine de los años 80, que yo creo que es el que hace que amemos el cine. Y claro, yo lo primero que debo decir es que a Paco me une más que una amistad, una hermandad, desde que España todavía no era un país constitucional. Y con Ramón yo creo que nos conocemos desde antes de que ganara Aznar. También unos años.
Sí, sí, es posible, es posible. Sí, yo, bueno, yo mi amistad contigo, sabes que la tengo muy vinculada a la Hammer.
A la Hammer, sí.
Porque fue un ciclo de la Hammer en la Filmoteca, sí, lo que nos unió ya de por vida. Casi nos cuesta el matrimonio mutuo, pero bueno, valió la pena.
Yo me divorcié unos años después. Tú lo hiciste algo mejor que yo.
Seguro que no sería un padre de beneficio.
No, seguro que no. Pero la cuestión es que hay una década, que es la de los años 80, en la que, bueno, Paco y yo cumplimos 10 años en el 80. Tú en el 80 eras un poquito más joven, Ramón.
Sí, en el 80 cumplí 4 años.
Pues fíjate. Pero es ese cine el que nosotros lo veamos más o menos en directo. Íbamos, o sea, tú y yo Dune la vimos, sí, en el 84, sí, cuando se estrenó. Pero aunque tú la vieras un poquito mayor, Ramón, yo no sé que, si la década de los 80 tiene algo
para
que hablemos de qué es la década que hace que muchos amemos el cine.
A ver, para mí personalmente, yo es verdad que una gran parte importantísima de esa década no la vi en el cine. También porque tenía una situación familiar un poco extraña, y no es que fuera una familia disfuncional ni nada de eso, sino que a mi padre no le gustaba el cine. Con lo cual,
siendo tu padre una persona encantadora, por otra parte.
Por otro lado, ¿no? Pero mi padre no lo sabía de Ben-Hur y los 10 mandamientos. Con lo cual, todo lo que vaya más allá de Charlton Heston no tenía ningún sentido, ¿no? Y entonces, claro, yo eso de ir al cine, qué pérdida de tiempo, ¿no? Y yo recuerdo ver el póster de Regreso al Futuro al lado de mi casa, en el cine Gran Vía, que ahora está cerrado, el templo maldito, todo esto, y yo ahí sollozando y no. Entonces yo recuerdo que me llevó, la primera vez que fui al cine me llevó un vecino, no me llevó mi padre, me llevó un vecino a ver E.T. Y luego recuerdo que mi abuela me llevó a ver una película de Parchís.
Por nadie pase.
Y luego recuerdo que con un amigo vi Rocky 4, la de Rusia.
Esa la vimos, no sé si a lo mejor con Cánovas y demás, en el cine que este que había en Ronda Norte.
Yo creo que fue en el Rex.
En el Rex.
Rocky 4.
Yo la vi en el Gran Vía. Y luego ya el momento en el que se destapa la caja de los truenos y ya empiezo a ir al cine solo y digo a mi familia, mira, yo os quiero mucho, pero yo tengo que ir al cine. Fue en el 89, que fue con la Última Cruzada. Fue la primera vez,
sí,
que bueno, por lo menos vi una de las tres buenas en el cine. Y claro, ya a partir de ahí tal, no, pero sí que es cierto que todas mis referencias cinéfilas y todo mi amor por el cine y todo el problema que tengo con el cine me viene de ahí, ¿no? Y yo siempre lo digo, cuando hablamos con críticos, analistas, frikis del cine en general, ¿cuál es la película que a ti te marcó un antes y un después? Yo siempre digo que fue El Templo Maldito. Y hay mucha gente que dice, no,
¿sabe qué año era?
85, por ahí.
85-86. Y entonces me dice, 84.
84 puede ser.
Sí. Total, y esto cuando hablas con amigos así que va en rollo intelectual, ¿no? Y el otro me dice, no, yo 2001, yo El Templo Maldito. Pero es verdad que yo estaba viendo El Templo Maldito, la había visto tantísimas veces que la cinta estaba granulada. De hecho, cuando la vi luego en DVD dije, hostia,
he hecho en falta
no fastidia
la ausencia de calidad.
Efectivamente. Y llegó un momento en el que dije, ¿cómo es posible que me lo esté pasando tan bien? ¿Quién hay detrás de todo esto para que yo me lo esté pasando también, ¿no? Y entonces pues fue cuando descubrió el nombre de Spielberg, de John Williams.
Bueno, es que hoy Ramón viene con una camiseta que pone Music by John Williams.
Sí, es un problema que tengo con él. Y claro, ya a partir de ahí, lo que tenéis delante, ¿no? Y efectivamente yo, de hecho ahora a mis hijos, mi hijo Guillermo, que tiene 10 años,
uy, queda más peligrosa.
Claro, pero yo con 10 años, ¿qué hice el otro día? Pues aparte de que mis dos hijos han visto Psicosis, Con la muerte en los talones, La ventana indiscreta, Con Falde y a lo loco y alguna más, bueno, y Una noche en la ópera, mi hija concretamente le gustan los musicales, ha visto West Side Story y Cantando bajo la lluvia, y a mi hijo siempre que tengo ocasión, ¿no? Pues el otro día le puse El Chip prodigioso, que le estaba contando de qué iba y no iba muy convencido. Y cuando se la puse dije, hostia, me gusta, es que yo esperaba otra cosa. Creí que esto iba a ser un rollo, pero claro, vio que... y bueno, Gremlins, los Goonies la tengo ahí pendiente, claro, es que ahí se me amontonan los títulos.
En los 80 no había rollo.
En los 80 no. En los 80 además es que yo creo que es un momento en el que la industria se da cuenta de que hay un público emergente, que yo creo que es el que todavía dura, que es el público juvenil y adolescente, y hay que tratarlo con seriedad. Porque hasta ese momento había películas infantiles, pero películas juveniles como algunas de las que ha mencionado Ramón, desde los Goonies a El Templo Maldito, El Templo Maldito yo la vi en el Rex y es la primera película que vi dos veces. cuando te dejaban
sí,
quedarse de un paseo.
Sí. Sí.
Y esa, además me acuerdo que fui también a verla con compañeros de clase, que claro, es que también un poco la educación sentimental que tenemos algunos en el cine. Llegaba el viernes y el sábado y te juntabas con los amigos
a
irte al cine, que es algo que sigue funcionando.
Sí.
Yo creo que en los 70 cambia, o sea, surge un cine de más calidad. Hay una ruptura con el cine más clásico. Bueno, ya en los 60 había empezado. Y en los 70 se potencia mucho. Lo que pasa es que el cine de los 70, que yo estoy ahora redescubriendo y estoy disfrutando muchísimo, el cine de los 70 es más árido, es más político, más social, tiene otra... Y yo creo que en los 80, lo has dicho tú ahora mismo, es decir, yo creo que las productoras y tal se dan cuenta de que se puede hacer un buen cine, se puede hacer un cine muy digno y además se puede ganar dinero con el cine. Se pueden llenar salas, se puede hacer merchandising, se pueden hacer... Puede ser el cine una industria, además de un arte y además de... Y se le puede sacar un rendimiento. Y yo creo que empiezan los 80 de una manera y enseguida en 81, 82 ya se ha perdido la vergüenza. Y para mí lo que define a los años 80 es la absoluta libertad creativa. O sea, es decir, no había cortapisas. O sea, si tú te pones a ver ahora películas de los 80, claro, si nos vamos a los títulos más emblemáticos, pues podemos pensar, pues esto, Spielberg, tal, los más taquilleros y eso, pero hay un rosario de películas, desde las de Ozores, de los Vingueros, Lluís Arroque III, luego pasando por todas las italianadas, las de Jaimito. Y eso convivía, que es lo que yo no veo ahora, convivía ese tipo de cine, totalmente sin vergüenza, convivía con auténticos peliculones, porque también estaba Cronenberg, porque estaba Spielberg, porque estaba Ridley Scott, porque estaba Blade Runner, o sea que había... Y al final cuando ves el batiburrillo que había, creo que es muy difícil encontrar una película que diga, que la veas ahora y digas qué rollo. O sea, te puede haber un montón de películas que no te gusten. A mí, por ejemplo, mi género que más me gustaba era el terror e incluso la comedia de terror, que era el Reanimator y todo este tipo de que la disfrutábamos en el cine, pues una barbaridad. Y tú podías ver la película y decías, para mí esto no me ha gustado, o sea, esto no es lo mío, tal. Pero aburrirte, yo creo que no te aburrías con ninguna, ni te aburres ahora si te las pones.
También a lo mejor un poco hijo de los años 70, algunos de estos directores que, bueno, Spielberg, Lucas, incluso por Coppola, es a partir de principios y mediados de los 70 cuando su carrera empieza a encarrilarse, sí. Pero es ya en los años 80 cuando cristaliza y junto a películas, vamos a meter un saco de género serio, hay otras películas más de entretenimiento, que antes no es que no las hubiera. Pero es que antes era serie B. En los años 40, 50, 60, casi hasta los 70, una película sin vergüenza, desprejuiciada, era una película de serie B.
Sí.
Pero a partir de mediados de los años 70, la cosa cambia. Yo siempre, no sé si habrá mucha gente que esté de acuerdo conmigo, yo elucubro que cuando se produce un cambio de época en el cine, no es un momento. No es como en las películas estas de viajes en el tiempo, que hay un punto Hombar, que hace que si matas a Kennedy conocemos nuestra historia y si no matan a Kennedy es otra historia distinta. Yo creo que no hay uno sino múltiples puntos Hombar y yo establezco ese iter criminis en el año 68 con 2001 y termina en 1977 con Star Wars. Y es el momento y de por medio de películas serias como El Padrino 1 y 2 y películas que están un poco a medio camino como Tiburón. Y películas que pueden ser una serie B tomada en serio, como 2001, o una serie B que no es que no esté tomada en serio, pero que no es filosófica, es consciente de que es entretenimiento, como La Guerra de las Galaxias. Y en esa no llega a ser una década, yo creo que ahí se produce un cambio, y sobre todo también con el sistema de estrenar en plan blockbuster, que eso lo inaugura Tiburón en el 75, 500 cines, un único día de gran estreno, porque esto ahora nos parece muy normal. Pero en los años 40, 50, 60, las copias, bueno, hoy siguen siendo muy caras, pero no había dinero para que el mismo fin de semana hubiera 500 copias circulando por todo el país. Estrenabas,
o sea, era físicamente imposible. O sea,
claro, estrenabas en Los Ángeles, luego te ibas a Nueva York, sí, o a lo mejor en esas dos ciudades, y con esas 5 o 6 copias iban circulando. Sí. Que eso luego aquí lo veíamos en los pueblos. La película que se había estrenado en enero, febrero, marzo en Murcia capital era la que veías en Moratalla o en Lopagán o en Los Alcázares o donde fuera, la veías en primavera o en verano.
Sí.
Y yo creo que ahí cambia un poco la forma de concebir el cine, no como industria, que ya estaba más que concebido, sino como un entretenimiento de masas.
Encima se le sube en paralelo a eso, se le sube en paralelo al lomo el videoclub. Uh-huh. O sea, porque ya estamos en el 82-83 y ya tenemos el videoclub.
Bueno, al principio el videoclub se vio como una amenaza, creo. Al uh-huh. principio, sí, como la aparición de la tele, sí. El videoclub, ahora el streaming, siempre se ha visto estas cosas como un poco amenaza al cine. Es verdad que al final yo creo que lo favoreció. Pero hay un libro muy interesante que habla de todo esto, que es este de Peter Biskin, de un periodista, no un crítico, que se llama En moteros tranquilos, toros salvajes, que habla precisamente de todo esto, ¿no? Y sí que marca, y yo estoy en ese sentido de acuerdo con él, un punto a partir del en el que todo cambia, que es El Padrino 1, ¿no? Porque es la primera película de un director joven, porque hasta ese momento los directores eran autodidactas, venían formados entre una formación de guerra, ¿no? De estar ahí currando, habiendo trabajado en el sector.
Entrabas de meritorio, ibas aprendiendo, claro, poco a poco ibas ascendiendo. Claro,
y con Coppola, Lucas, Spielberg y tal, llega una generación de directores que se ha formado en las universidades.
Los barbudos. Añades a Scorsese,
de Palma. Íntimo amigo, además todos.
Que además vienen con formación universitaria y que se han fumado todas las películas habidas y leer y por ver, por no hablar de los cómics que han leído. Con lo cual tienen un batiburrillo en la cabeza que sabía que tenía que explotar de alguna forma, ¿no? Y el primero que hace una película independiente, es decir, fruto de ese bullicio mental que tenía, ¿no? Yo creo que es Coppola. Y bueno, a ver, está la anécdota, ¿no?, de que cuando él proyecta los primeros copiones de El Padrino, los proyecta en la producción ahí en Paramount, y están los productores del estudio y tal viendo la película, la proyectan y empieza la película y llega uno y le dice al proyeccionista: perdona, sube la luz que está un poco oscura. No, es que es así, perdona. Quiero decir que ya, y aún así la primera es una peli muy dentro de los parámetros que le habían dado en Paramount, ¿no? La segunda, pues él fue un poco más por su lado. Pero bueno, que y además Coppola siempre se ha considerado el padrino, con más inri, de toda la generación, ¿no? Porque fue el que produjo a Lucas al principio, con THX-1138 y Tucker, un hombre sueño, se ayudaron los dos y tal. Y bueno, y luego vino el campanazo de Star Wars, que tal.
Y por ahí unas imágenes maravillosas de Star Wars, que está John Lucas, están viendo de escenas que han grabado, y está él, según lo que cuenta, está buscando soluciones y tal, y hay una fotografía por una instantánea maravillosa, que está Lucas y con su equipo y tal, y detrás hay dos barbudos, uno a cada lado, y uno es de Palma, y el otro es Coppola, porque ya digo, es que eran muy amigos.
Sí, de hecho dicen, en el libro este de Peter Biskin contaban que Coppola no le había sentido ni la gracia a Star Wars por ningún lado, Brian de Palma creo que era un poco cruel, y le decía, te vas a hundir. Y dicen que Spielberg era el único que decía: aquí hay tomate. Sí.
Con esta te vas a hinchar a ganar dinero.
Sí, no, pero es cierto que él les pedía consejo, y ellos, claro, el consejo era: esto es para estar allí, porque claro, cuatro o cinco amigorros. O sea, ya no que supieran más de cine o menos de cine, es que eran amigos de tomárselas y de estar juntos y tal. Entonces, claro, pues habría bromas crueles, habría.
Y también creo que había.
¿Cierta rivalidad?
Sí, había cierta rivalidad, mejor o peor llevada, pero que es verdad que, por ejemplo, yo me sorprendí cuando me enteré, que ahora todo el mundo lo sabe, pero cuando yo empiezo a leer de estas cosas, me llama la atención que dos directores tan dispares como Lucas y Coppola, pues fueron los dos, la simiente de todo esto, ¿no? Que fueron los dos amigos iniciales. Luego que Spielberg y De Palma tuvieran tan buena relación también me llamó mucho la atención.
Y Scorsese estaba por
ahí. Y Scorsese de hecho, bueno, y de hecho era habitual que se visitaran los rodajes los unos a los otros y tal. Precisamente hoy no sé por qué he visto una foto de la siguiente generación de esta que estamos hablando, de Regreso al Futuro, de Robert Zemeckis, y estaban en el set de rodaje Spielberg y Lucas. No, pues no tiene nada que hacer, voy a pasarme por aquí a ver cómo va esto, ¿no? Y de hecho hay otra anécdota famosa en la que Spielberg fue al rodaje de Taxi Driver y estaba por ahí Bernard Herrmann, que compuso la banda sonora, y que bueno, Bernard Herrmann, banda sonora de Psicosis, con la muerte de la astronauta, un hito, ¿no? Y claro, llega Spielberg y le dice: no, está ahí Bernard Herrmann. Y dice: oh, Dios mío, Bernard Herrmann. Y se acerca y le dice: señor Herrmann, es un placer conocerle, soy un gran admirador suyo, solo quiero decirle que es usted un gran maestro. Y Bernard Herrmann, que por lo visto era un tío bastante malhumorado, le dice: sí, ¿y por qué siempre llamas a John Williams? Y dice que el día siguiente se murió Bernard Herrmann.
Bueno, claro, no llegó a ver el estreno.
No
llegó a ver el estreno de Taxi Driver. Spielberg, de todas maneras, uno de los de sus visitas, que por claro, a él le gustaba el cine, lógicamente, y eran amigos, pues iba a visitar, Platós iba a visitar, tal. Pero una de las que yo he leído por ahí, de las más antológicas, fue a una visita, pues, se encontraron por casualidad con Friedkin cuando estaba rodando A la Caza, nada más y nada menos. Y Friedkin estaba en el mismo hotel y se lo encontró saliendo. Y Friedkin dice, hombre, ¿dónde vas? No sé qué tal. Y bueno, pues iba nada más y nada menos que a un show de estos de, bueno, sabéis, la película de A la Caza, sí. El ambiente que se desenvuelve y tal, y va pues a un
ambiente gay.
Sí, gay. Pero gay, quiero decir, porque bueno.
Sí, pero es un ambiente un poco truculento, porque es un policía que se mete en el ambiente gay, claro, porque hay un asesino que mata a
mujeres. Es un ambiente gay, pero este del bondage, de estas cosas así un poco raras. El caso es que este hombre, para documentarse, pues le habían hecho una guía de dónde tenía que ir a ver.
Ve aquí, que lo vas a flipar.
Y entonces le dijo Spielberg a Friedkin, pero ¿y dónde? No, pues mira, pues voy a ir, se me han puesto a qué tal, que voy a ver esto aquí. No, si se pone una máscara y tal.
Me voy contigo.
Me voy contigo, que se fueron los dos. Y lo cuenta, de hecho, lo vi en una entrevista, en un DVD, en uno de los extras, y lo cuenta de Palma con la mayor naturalidad. Se fueron los dos juntos, a ver, Spielberg se apuntó, sin ningún tipo de problema, a ver, o sea,
estamos dejando la educación cinéfila de nuestros hijos en manos de estos barbudos viciosos.
Tú no ves a esta gente, tal como lo estáis describiendo los dos, que además lo hacéis maravillosamente, a todo este equipo que estamos hablando, a toda esta pandilla, como una especie de Truffaut, Godard, Barcé, quiero decir, sí, no tiene nada que ver el producto que hacían, no tiene nada que ver, pero me refiero a decir
una cuadrilla
que rompe con todo lo que había y que hablan entre ellos, y que bueno, aquellos iban más lejos, los franceses, pues bueno, más lejos me refiero, porque además eran críticos o pretendían ser críticos y escribían la revista esta, es famosa, ¿cómo se llamaba? El
Cinema.
Pero si piensas en una pandilla de 4 o 5 amigos que empiezan en el cine y que empiezan sin complejos, que se apoyan entre ellos, que hablan entre ellos, que critican ciertas cosas y que quieren romper, yo muchas veces me da por una tontería, no sirve para nada, pero bueno, me gusta pensar cosas que no sirven para nada. Entonces, pues yo pienso que esta gente es como una nube americana, sí, ¿vale? Sí. Una nueva ola americana, ¿no? Y respaldada en este caso con la taquilla, porque buscaban taquilla, aunque también es verdad que leyendo algún libro de Nouvelle Vague y eso, he podido comprobar que esta gente, Truffaut y demás, también eran muy taquilleros.
Sí. Lo pasa que son circuitos muy diferentes.
Sí, claro.
De Calle du Cinéma pasamos de ser críticos a ser directores, pero no abandonamos la pretenciosidad.
Correcto.
Cosa que no sucede con este clan de los barbudos, que yo los veo menos pretenciosos.
Entonces.
Sí,
porque ahora, claro, en aquella época, las clases más mayores les ha venido la
pretenciosidad
que no tenían en su día.
Les ha venido ahora.
Sí, porque han sentido. Lógicamente, además yo lo entiendo, yo habría hecho exactamente lo mismo, estoy convencido, si hubiera tenido la millonésima parte de talento que tienen ellos, cuando tú ya te has pasado todas las pantallas, pues tú quieres hacer algo más grande. Y yo creo que lo veo lo más
claro,
normal.
Claro.
Yo no sé si es Megapolis.
Megalópolis. Megacópolis.
Como dice. No sé si tanto como eso, pero que lo veo la cosa más normal del mundo, que tú te lo has pasado todo, has hecho Apocalipsis Now, has hecho El Padrino, tienes.
Has hecho Tetro
y ha hecho 5 películas más que no conoce nadie, de arte y ensayo.
Sí, pero para que también Coppola también ha tenido unas circunstancias un poco especiales, ¿no? Primero está loco, por suerte, ¿no?
Por suerte.
Y que hace grandes películas, ha hecho grandes películas, pero claro, se le fue la mano con el dinero y se vio obligado a dirigir películas con 4 duros, en una distribución, en una publicidad, con lo cual Tetro and Company son películas que, bueno, si eres muy friki y te quieres buscarlas, las ves y a ver dónde las puedes ver, porque esa es otra, ¿no? Y bueno, y ha tenido la suerte, entre comillas, de hacer Megalópolis, que es un viejo proyecto y tal, igual. Pero claro, Coppola también, pues eso, es un hombre que siempre tuvo un problema a la hora de manejar el dinero. Yo recuerdo que cuando vi Corazonada, que era la gran película que lo hundió, ¿no? Esa película la vi tarde, ya tenía cierta edad, ¿no? Y cuando la vi dije, Virgen del Carmen, qué pasada de película. Y esto tuvo que ser una puta locura en su día, O sea, tuvo que hundir el estudio y el que estaba al lado, porque una maravilla.
Esa película puede ser del 84.
Sí, a mediados de los 80.
Te lo digo porque yo esa película, claro, ahí teníamos 14, 15 años, más o menos.
Yo es que recuerdo ver en las noticias.
Yo la saqué.
Las noticias de que estaba reconstruyendo, no todas Las Vegas, sí, pero bueno, mucho. Exactamente.
Ah, claro, pero es que es una locura, es una idea.
Y yo me acuerdo de ver ahí y decir, madre mía, esto va a costar un dineral.
Sí, tú coges ahora y tú pones al lado de esa película. Ahora. La La Land o New York, cualquiera, cualquier musical de estos que reconstruye también, tú lo pones y parece, son series Z en cuanto a presupuesto, me refiero,
sí,
¿no?
Claro.
Las películas son estupendas, pero me refiero en cuanto a presupuesto, son series Z. Bueno, entonces se hablaba, claro, eran otros tiempos, yo recuerdo perfectamente que decías que había perdido 1.000 millones.
Sí.
1.000 millones.
Cuando 1.000 millones de las antiguas pesetas
eran. Mil claro, millones es que... era el presupuesto de un estudio para 5 años.
Yo creo que Coppola no supo equilibrar bien esa cuestión de voy a invertir y voy a ganar, ¿no? No tenía esa mentalidad tan comercial de Lucas de no hagamos películas para ganar dinero, ganemos dinero para hacer películas, ¿no? Sí. Entonces, claro, Lucas eso lo ha gestionado mejor, ¿no?
De todas formas, perdón que te interrumpa. Como yo había visto en las noticias de que Coppola estaba preparando su próximo proyecto y que el decorado era una reconstrucción casi a escala 1-1 de la ciudad de Las Vegas, yo ahí me asaltó un pensamiento que décadas después, no soy el coronel Aureliano Buendía, pero décadas después me he descubierto cuando tengo también ese pensamiento que creo que es un síntoma de madurez, que era en aquel momento con 14 años decir, madre mía, esto va a costar un dineral. Y es ese mismo pensamiento que ahora cuando ves algún trozo de alguna película porno y dices, eso luego lo tiene que limpiar alguien, ¿no? Lo que están haciendo en ese sofá luego hay que pegarle fuego.
Sin duda es un símbolo de madurez.
Yo tenía esa mentalidad de decir, y claro, cuando vi la película, dije, no me extraña que haya sido un fracaso.
Si vamos a hablar de porno de los 80, yo no tengo problema, ¿eh?
De porno de los 80, es que no me he traído la podadora.
Te lo digo porque todo videoclub tenía su trastienda.
Hombre, se han contado, por supuesto.
Por supuestísimo, Martínez. Yo era un socio VIP, de hecho, de la trastienda.
Y de hecho, como afrontábamos el cine con absoluta deportividad, pues conocíamos el Street Blue, los sellos, hombre. Elephant, Ginger Lynn, Amber Lynn, su hermana. Quiero decir
sí.
Que a eso tampoco nos calla nadie. ¿Eh?
No, tenemos
escuela.
No sé si recordáis, si alguien de los que nos oiga, no sé si en su localidad...
Si nos siguen oyendo después de este impasse.
Había algo parecido. Aquí en Murcia, en esa calle que va desde Alfonso X al Jardín de los Perros, que ahora hay una hamburguesería, ahí hubo en un momento un videoclub que tenía unos monitores pequeñitos de 14 pulgadas, bueno, monitores, unos televisores de 14 pulgadas con un vídeo. Entonces tú podías ir a alquilar la película y sentarte allí a verla.
Porque no me acuerdo de eso.
Porque a lo mejor no fuiste nunca. Y fíjate que estaba enfrente de la calle Lepanto, que tú y yo éramos socios
de la sala del
videoclub que había al lado, digo, el videoclub de la calle Lepanto, frente a la casa del banano.
Sí. Cierto.
Pues justo en la calle que entras. Yo me acuerdo alguna mañana no haber ido a clase y haber ido allí,
y te veías la película
y te sentabas allí y te veías la película.
Pero no me contaste nada, entonces.
Es que.
Lo guardaste para ti, las cosas buenas te las
guardaste. A lo mejor eran películas para ver en solitario. Las de Godard, Truffaut, Resnais.
Bueno, a lo que íbamos, reconduzcamos la conversación.
Los años 80 hicieron mucho daño. En nuestro caso, en el caso de Paco, yo en directo, y en el caso de Ramón en diferido.
Sí.
Porque
yo
le digo algunas de estas películas, yo tengo aquí un listado de algunas películas que Paco me confirmará, que las vimos en directo en la sala de cine. 1980, El Imperio Contraataca. 1985, Regreso al Futuro. 1981 y 1982 son los años de En busca de la arca perdida y Blade Runner, que yo no las vi en cine, pero luego si bien...
Sí, pero Blade Runner no.
No. Yo, bueno, la vi en cine cuando hicieron las reediciones especiales.
Y varias veces después,
exactamente.
Y demás.
Y luego, bueno, por supuesto, en 82, E.T. el extraterrestre. Y luego hay algunas que yo recuerdo como si fuera ayer haber ido a ver Pesadilla en Elm Street o Noche de Miedo.
Pero... Noche de Miedo en Florida Blanca, en el cine Florida Blanca, y esas de las películas que a mí me marcaron totalmente, o sea, porque ahí fue cuando yo vi que se podía hacer el cine total. Era como era el Johan Cruyff, decía que
el fútbol total.
El fútbol total. Yo cuando vi Noche de Miedo pensé, digo, se puede hacer todo. O sea, en una hora y media da para reírte, para asustarte, para ver hombres guapos, mujeres guapas, buena música, buen vestuario, buen diseño de producción. Digo, cabe todo en una hora y media.
Yo, esa en concreto yo la vi en el Centro Fama y fue la primera película que vi con mi primera novia.
¿No?
A la que le guardé la sorpresa, de esto no sé si son vuestros pases, te regalaban un blister con una dentadura de vampiro.
Me suena ahora que lo
que era fosforescente.
Sí, 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 sí.
Y yo pues voy, solicito novio, compro yo las entradas, me lo dan y se me ocurre lo que se me ocurre y me lo guardo en el bolsillo sin que ella se diera cuenta, en el bolsillo del chaquetón. Pero vamos, en un segundo me dio tiempo a ver que era una dentadura, que era fosforescente. Y nada, entramos al cine, nos sentamos y yo tranquilamente durante toda la película voy poco a poco en los momentos de mucho ruido rompiendo el blister para sacar la dentadura y la pongo en el lado, que ella no lo veía, pero encima del asiento para que se fuera cargando de luz, porque los fosforescentes si no le ha dado primero a la luz no se enciende. Y yo lo dejo allí, que se cargue. Y ya al cabo de un rato, poco a poco, pero la cojo con la mano la dentadura, me la meto dentro de la boca y en un momento dado... me voy hacia allá con la boca abierta, con la dentadura brillante en mitad de la oscuridad. Os podéis imaginar el grito.
¿Tu relación llegó hasta ahí?
Poco más. Eso fue en Navidad, no, y duramos hasta el Día de Reyes.
Había poco más que decir. O sea, tú ya lo habías dicho todo. Si no supo apreciarlo...
Eso también es verdad.
Pero esa ventaja que tuvimos, Paco y yo, por edad, de poder ver esto en el cine, es luego lo que sucede cuando llega Ramón, todo este cine en los años 80, que a ti te llegaría como en los años 90... A ti ya te llega a través del videoclub.
Sí, pero yo ya era consciente de lo que me estaba perdiendo. Como he dicho antes, yo tenía el cine, yo vivía en Santa María de Gracia y ahí muy cerca está el cine Gran Vía y yo pasaba por la puerta del cine Gran Vía y recuerdo perfectamente haber visto el cartel de Regreso al Futuro y el Templo Maldito. Es decir, oh Dios mío, pero ¿por qué eres tan cruel? Y claro, o sea, era consciente de lo que me estaba perdiendo. Es cierto que no había la actualidad, porque ahora se estrena una peli y el mismo día, no, el día antes ya estás viendo información, el tráiler, no sé qué, o sea, y en aquella época, pues no, ya que vieras el tráiler en televisión por error y te tocaba aguantar y tal, ¿no? Pero no, yo la vi a posteriori, lo que pasa es que yo en aquella época es verdad que me lo fumaba todo, lo que ponía en la tele, todo, ¿no? Mi padre, recuerdo que
Duelo al Sol, Sor Citroën.
Caña y barro.
Caña y barro.
Yo por aquella época tuve un problema con las películas de karate de los años 80, eran de los 70.
De cine tengo un problema.
Sí, porque.
Claro,
ya me he puesto nervioso.
Claro, Bruce Lee, bueno, pero eso era lo de menos, porque al final Bruce Lee hizo tres películas, cuatro. No, yo, o sea, lo que me echaran, ¿no? Y que recuerdo a mi padre que decía, hijo, pero estás echando tu vida por la borda, ¿no? Viendo todo esto. Pero lo peor vino cuando me hice mayor, ¿no? Porque cuando empecé a ver ya terror, barbaridades, pero hijo mío,
¿qué decir? ¿Qué hemos hecho mal?
De hecho, recuerdo una vez estar mi madre siempre me ha acompañado viendo las películas, o sea, lo que fuera, ¿no? Nada igual. De hecho, con mi madre fui a ver Instinto Básico, con mi madre he ido al cine a ver... Que no había problema con ellas. Y de mamá, voy a poner una película, vale. Lo que fuera. Y recuerdo que un día...
A Serbian Film.
Lo que fuera. Y un día pongo una
película... Una película familiar, donde sí, las haya.
No recuerdo cuál, y dice mi madre de pronto... Dice, Dios mío, Ramón, dice, no sé cómo un día uno pierde la cabeza y nos mata a todos, te lo digo en serio. Digo, mamá, cállate, no sé qué. Y un día vuelvo yo de fiesta y veo a mi madre viendo la tele, ¿no? Y me asomo así en la tele y veo una especie de serpiente voladora comiéndose la cabeza de alguien y no sé qué. Digo, hostia, mamá... Y luego me dice a mí, si es que somos tal para cual. Entonces, eso. Pero sí que es verdad que yo hubo un momento también cuando estoy en el instituto y voy a un instituto que yo ya tendría, pues estamos hablando ya de los... Del
14, 90, 15, 16.
Claro, estamos hablando ya de, sí, finales de los 80. Y voy a un curso de cine que da la CAM en aquella época. Y ahí había tres profesores, ¿no? Uno de ellos era Pedro Alberto Cruz, que luego fue consejero de Cultura y tal. Y ahí pues hice amigas con él, y entonces ahí formamos una tertulia de cine. Ahí conocí a Antonio y bueno, conocí a muchísima gente en aquella época, una época que duró años o décadas incluso. Y de pronto empecé a ver también películas en blanco y negro, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre me decía, este grupo nuevo de amigos que te has ¿qué pasa? Que ahora estás viendo, ¿qué es esto que estás viendo? A lo mejor estás viendo la peli de Tarkovsky o de Fritz Lang.
Sí, sí, hay un punto, cuando sobre todo cuando eres más jovencito, hay un punto que te acerca a algunos amigos, como en mi caso contigo, porque teníamos un lenguaje común, pero te aleja de mucha gente.
Sí. O sea,
te aleja, no lo digo en un sentido tremendista, quiero decir que te aleja porque
no, pero sí.
Pasa de, olímpicamente de que tú le estés contando que has visto una de Tarkovsky o que has visto una de Bergman y que te ha encantado y tal. Y entonces te queda un poco... Y claro, y esto te llega ahí, esto te va horadando la mente hasta el punto que estaba hablando Ramón, lo que estaba comentando, y cuando ha dicho, vi a mi madre viendo una serpiente voladora, es que he visto la serpiente alada, que sale de David Carradine, la que dice
la de Harry Cohen.
Es la que va, sí, y es que por eso, y ¿para qué nos sirve esto realmente? Para nada, y es lo que a mí me gusta.
Bueno, a ver, es que ese sentido utilitarista de, no, vamos a hacer esta lista de películas para que vean nuestros hijos, vosotros que tenéis hijos, a ver, hay que hacer un cierto listado, pero las películas que hemos visto nosotros y que nos han configurado mejor o peor no estaban en ningún listado. También es verdad que era la época en la que tenías esa película o irte a la calle a jugar. No había más opciones. Luego hubo un momento con la segunda cadena. Pero es que si ponían una del oeste, veías una del oeste. Si ponían un musical, veías un musical. Si ponían una película muda, veías una película muda. Y el único baremo estaba en si te entretenía o no. Si pasaban 5 o 10 minutos y la película te aburría...
A otra cosa.
Plegabas, la película se quedaba allí porque no, siempre había alguien viéndola y tú te ibas.
Pero es que te plegabas y te cogías un cómic o te cogías un libro. Quiero decir, no.
O te ibas a la calle.
No, o te ibas a la calle con los amigos a echarte un futbolín. Quiero decir, siempre había algo útil que hacer. Yo creo que eso se ha perdido. Se ha perdido un poco.
Aparte de tener un problema con el cine, tengo un problema con la música de cine. Y entonces, recuerdo que vi el cassette de la banda sonora del Ejército de las Tinieblas.
Sí. Bueno. En cassette.
Del año 92, en la peli, me parece. Y veo ese cartel y digo, ¿esta película esto qué es? Me quedo muerto. Y veo Danny Elfman en el tema de la Marcha de la Muerte. Digo, me la llevo. Y la oigo, digo, ¿y esto? Me quedé muerto. Pues claro, esa película. O sea, no me encajaba qué tipo de película podía ser esa. Total, me pongo a investigar. Estamos hablando del 92. Investigar no era conectarse a internet. No sé cómo lo hice. Total, que me entere que en San Raimi, que forma parte de una trilogía y que la primera es Posesión Infernal, Evil Dead. ¿Qué dice aquí Ramón? Coge el listín telefónico y en todos los videoclubs de la ciudad de Murcia llamé por teléfono uno por uno preguntando si tenían Evil Dead. Y entonces di con uno al lado del mercado de Verónicas, una calle peatonal que tiene un nombre, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero bueno, al lado del mercado de Verónicas, llegué ahí. Vengo a sacar esta película, tendría que ser socio. Vale, va a ser lo único que voy a sacar, pero bueno. Y así, o sea.
No sé si no la estrenaría en su día aquí en el cine, porque venía precedida de cierto tal, pero yo también fui en el videoclub. Yo la pude ver en el videoclub. En casa el vinilo con la banda sonora de George Lucas, de la 1 y la 2, y también la de.
Yo, fíjate que esa película, yo había oído hablar de Posesión Infernal.
Sí.
Y sabía de lo que iba, de unos que van a una cabaña en un bosque y que, como yo ya había leído a Lovecraft, y que leían un libro que era el Necronomicon. Y dijo, a ver cuándo la puedo ver. Claro, pensando en el videoclub, porque eso ya en el cine no lo pillabas. Y el verano del 85 yo lo pasé en Inglaterra, en Winchester. Y entre muchos de los planes, que no es el momento ni el lugar para citarlos, porque algunos intervienen en una fiesta con mujeres que se aman entre sí y que estás tú ahí delante viendo cómo se aman. Pero la cuestión es que en casa de otros amigos, vamos a ver una película. ¿Cuál? Todos ingleses. Evil Dead.
Pues, vale, mira.
Pues Evil Dead. Y yo estoy ahí viendo la película y digo, joder, me suena un montón a Posesión Infernal esta película, ¿eh?
Parece la misma.
Y hasta que no llegan y cogen el libro, digo, esto va a ser Posesión Infernal, ¿eh? Y dicen Necronomicon, digo, ah, pues sí.
Necronomicon,
va a ser Posesión Infernal.
Sí, de hecho, yo recuerdo que pillé la peli en un videoclub y la 2, Terroríficamente Muertos, la pillé en otro videoclub también a tomar viento, fea. O sea, una aventura. Pero bueno.
En el caso de los videoclubes, yo me acuerdo, bueno, algunas de las conversaciones que teníamos en clase ya no era hemos visto o he visto o anoche vi esta película en la tele, sino he sacado esta película del videoclub y hay una barrera que era los rombos.
y la permisividad paterna.
Sí.
Porque yo era de aquellos, que eso también cimentó gran parte de nuestra amistad entre Paco y yo, a mí no me dejaban ver las películas de dos rombos, y yo recuerdo la mañana siguiente de, por ejemplo, no perturbarás el sueño de los muertos,
no profanarás el sueño de los muertos,
que tú nos la contabas a los que no la habíamos podido ver.
Yo lo pasaba bomba con los amigos ahí en el colegio, porque esto, ¿de qué estamos hablando? De con 12, 14...
Pues sí, 82, 83, tranquilamente.
Yo, en mi casa no había
restricción paterna.
No, ninguna, o sea, absolutamente cero, por fortuna. Porque eso me permitió ver, pues, me permitió ver, en la tele había dos canales, uh-huh. Quiero decir, había lo que había, tampoco daban, quiero decir, una película de dos rombos, si lo piensas
ahora. A ver, ahora, que a mí no me dejaban ver hombres ricos, hombres pobres.
Que sí, lo entiendo. Yo además yo recuerdo haber contado capítulos y
que yo a Falconetti lo conozco gracias a ti.
Sí, es que allí había además en una costumbre, porque claro, en los recreos, ahora los críos pues hacen otras cosas, me imagino, pero allí yo me recuerdo, pues eso, que habían pasado una cosa así un poco fuerte, o bueno, yo me recuerdo, no sé si era de estas de Blasco Ibáñez, si era La Barraca,
Cañas y Barro, en la que ahogan al niño,
la escena del desnudo de Victoria, que la pantalla se ponía en negro durante un momento, salía un aviso escrito, curioso, un aviso, o sea, un letrero avisando de lo que... Y hemos vuelto eso ahora en el año 2025, a poner letreros en las películas avisando.
En cine de barrio van a contextualizar, por si queda alguien que no se ha dado cuenta de que en cine de barrio se ponen películas viejunas.
Sí, sí.
De cuando la gente pensaba de otra forma.
Pues aquí te decían que una teta era una teta. Y entonces salía un letrero para avisar, oiga,
ojo teta.
Cuidado si hay menores delante, que Victoria Vera va a enseñar los pechos. Y entonces, claro, aquello... En mi casa se trataba de otra manera. Bueno, mi madre era aparte, porque a mi madre tampoco le gustaba mucho la tele y muchas veces pues ni siquiera estaba mirando. Pero mi padre, que era un cinéfilo empedernido, fue el que me metió a mí el gusanillo ya desde muy pequeño, pues si había dos rombos y había un aviso de que un niño no podía ver eso, pues ahí estábamos mi padre y yo, expectantes, a ver qué coño era eso, que no podía ver mi hijo. Y entonces, claro, yo, a mí... Actualmente, claro, con mis críos me ha frenado un poco más la voz de la conciencia y el sentido común, que es mi mujer. Pero si por mí
aquí hubiera, presente, lo diré,
si por mí hubiera sido, los críos ven absolutamente cuidado. A Serian Film no se la voy a poner, ¿vale? Pero no se la voy a poner porque yo...
Pero eso es como lo de las motos. Cuando sean mayores y trabajen, si quieren que se compren moto.
Y como a mí tampoco me... Pues no tengo nada que ofrecer. Si a mí no me ha... Ahora, quitarle una película porque sale un...
Una teta.
Yo siempre digo...
No, el otro día a mi hijo le puse de 8 años, 9 años, le puse Desafío Total. Y salen 3 tetas.
Sí. Nada. Además en el mismo plano.
Pero nada.
En el mismo peso. En el mismo color.
Y no pasa nada. Bueno.
Lo que es una lástima es que saliera en la de Verhoeven y que no saliera en el remake.
El remake es una
lástima. Yo tengo... Fíjate, ¿no? Y además seguramente estoy equivocado, pero yo ni he visto ese remake, ni he visto el remake de Noche de Miedo.
No está mal el remake.
Lo sé porque me lo han dicho amigos, me lo han dicho gente de cuyo criterio me fío, pero cuando la película es muy muy trascendente para mí, no quiero ver remake. Es que no me apetece. No me apetece nada.
O sea, a mí yo gusta... reconozco que me da curiosidad. Probablemente...
A mí me dio hace años. Llevado... Pero lo he ido perdiendo con... O sea, he visto cientos de remakes, pero ha llegado un punto ya en el que ya no
quiero. Sí, pero me parece una decisión muy inteligente, ¿sabes? Porque yo ya llego un momento en el que digo...
Te satura y...
A ver, yo fui a ver el remake de Psicosis, que se supone que era plano por plano, y digo, o sea, si aún así no funciona la peli, ¿no? Y luego hay cosas que... yo qué sé, a mí se hicieron un remake de... ¿Qué te voy a decir? Yo Regreso al Futuro... Ostras, pues...
No se atreverán.
CMX ya ha dicho que por encima de su cadáver.
Bueno, en algún momento se morirá.
O no lo veremos nosotros y se terminará haciendo, porque al final, a diferencia de lo que pasaba en los 80 y en los 90, que se buscaba la taquilla ofreciendo arte, cultura, imaginación, ahora simplemente se busca la taquilla ofreciendo títulos.
Uh-huh.
Ahora se prostituyen los títulos y te venden el título.
Sí. Bueno, mira,
esperan llenar una sala o llenar muchas salas ya, pues eso, abusando, literalmente, abusando de los títulos.
Era el caso de la serie Daredevil, Born Again, que sí. La serie no está mal, pero no es Born Again, que es un arco dramático del cómic, que tiene una historia y una evolución del personaje, que aquí no está.
De todas formas, tenemos que pensar que Lucas, Spielberg y esta gente eran los maltratados de los 80, es decir... Probablemente los viejunos de aquella época dirían de ellos lo que nosotros estamos diciendo ahora del cine actual.
El premio no le daban mucho.
No, efectos especiales y tal. Y eran cine comercial. Y de hecho,
yo recuerdo. El ninguneo a Spielberg con El color púrpura, que decía hacer una película seria. Que a mí me parece que está bien, pero que tampoco es para tanto.
A mí me parece una película casi de televisión, con todos los aspectos posibles. Me parece una TV movie.
Muy normalita.
Una película bien correcta, como tú dices. Correcta.
Bien hecha, pero bueno, es que a Spielberg, si a esas alturas te hace una película que no esté bien hecha, es para correrlo.
A lo mejor si no hubiera visto Raíces en su día, a lo mejor me había sorprendido un poco El color púrpura, pero cuando ya has pasado por Punta Quinte y por Raíces...
No. Yo de todas formas, yo recuerdo perfectísimamente la época en la que yo empiezo a ser un cinéfilo compulsivo y allá donde van, no sé, por ahí de Ramón, que este le parecía un libro abierto. Ramón, ¿quién es el director de...? No, era como un mono de feria. Y recuerdo perfectamente como tenía que llevar cuidado donde decía que me gustaba Spielberg. Porque Spielberg, hasta la lista de Schindler para acá... Era caca.
¿Pero por qué círculos te movías, por Dios?
No. Hombre, tú por eso somos amigos desde aquella época, porque Spielberg no había ningún problema. Pero Spielberg, tú lo sabes, Spielberg era... Spielberg. Tiburón y poco más. Y la primera idea de Jones. Siempre ha estado mal visto, ¿no? Parece que... Y de hecho yo soy de la opinión de que, como tú dices, que ahora hay algunos de estos viejos directores que se han ido de madre, en mi opinión Spielberg... pónganse ustedes como se pongan, pero ya no es lo que era.
No.
¿Qué va? Entonces, ¿cómo se llama esta de que supone autobiográfica?
Los Fabelman. A ver, los Fabelman sí.
Yo la vi con cierto interés. Que, volvemos a lo del color púrpura. O sea, es imposible decir que es una mala película. O sea, la película. Joder, es más. Quizá el problema es que, como es de Spielberg, como que espera algo más, sí. Porque si esa película la hace otro, o es la primera película de alguien, o alguien que tú no conoces mucho, realmente la película está muy bien hecha, tiene cosas, todo esto que nota con las maquetas del tren y todo esto, a mí no me digas que no te engancha eso, o sea, que, pero luego ya se va por otro.
Yo es que toda la parte del drama familiar, a mí es que no me interesa.
Nada.
Pero es que además me lo podrías hacer interesante y tampoco me lo haces interesante.
Tampoco.
Solo le concedo, o sea, y desde el punto de vista meramente estético, ese momento que están con los coches, que con los faros que él está grabando, y
eso
entonces el velado de la ropa, que dice, es que se ve a través de la ropa. Vale, ese momento te lo compro. Sí. Pero el resto, la relación, el triángulo con el padre, el amigo, es que no me interesa lo más mínimo y no haces porque me interese.
No, cojo ese momento que estamos hablando y todo lo que monta para fingir el accidente, para rodar el accidente con el tren, con el coche y tal, igual. Que me, yo creo que me lo pone cinco veces seguidas y me lo quedo cinco veces seguidas. Claro, es Spielberg. Quiero decir, sabe cuando hace lo suyo. Porque luego ya la parte del drama y tal, como tú dices a mí, pero luego es que la película, cuando ya me estoy aburriendo más y ya tal, de repente, una película que no me va a marcar ni que no me va a ser nada importante para mí, de repente descubro que tiene los últimos 5 minutos más maravillosos de todo lo que he visto los últimos 50 años, que es cuando sale David Lee haciendo de John Fox. Entonces cuando me quedo mirando a la pantalla y digo, pero... ¿Por qué no me has contado esto?
Sí. Y sobre todo con ese plano final que es probablemente de lo mejor que ha rodado Spielberg, por lo que trasluce y por lo que transmite, con ese plano en el que autocorrige el encuadre en directo, como constatación de la lección que te acaban de dar. Lo peor es que yo sabía que David Lynch salía en la película.
No sabía. A mí me sorprendió.
No sabía que hacía de John Ford, pero sabía que salía en la película. La anécdota la conocía porque se lo había visto contar varias veces.
Garfield lo ha contado varias veces también.
Y solo en el momento en el que lo ves que él está sentado ahí en el estudio y que empieza a ver los cuadros, que son los cuadros de Remington, que yo sabía que John Ford tenía en su despacho cuadros de Remington, y de pronto digo... ¡Ah, que está en el despacho de John Ford! Y de eso dices, pues ya sé lo que va a venir ahora. Y aún así, o sea, hasta ese momento...
Genera expectativa y te engancha. Esos 5 minutos son maravillosos.
Pero es que todo lo demás que no es cine en esa película, y fijaos que Spielberg es alguien que desde Tiburón ha sabido cómo contarnos, cómo emocionarnos, en la terminal con una sola palabra. Cuando dice Tom Hanks cabra, con la explicación de que aquello que no es una medicina para salvar al niño, sino que es veterinario, porque si es un medicamento veterinario, si le dejan pasar la frontera, solo con cabra, que con una palabra te logre emocionar, eso es de maestros. Pero es que en esa película, te va pasando película de Fabelman para adelante, Bifabelman para adelante, y te das cuenta no, que la parte emotiva...
A mí tampoco me dijo gran cosa. Oí la anécdota de que David Lynch había pedido como condición para interpretar a John Ford una bolsa de chetos.
Sí, una bolsa gigante
de chetos. Tenía un problema con los chetos, sí. Se los come.
Y que cuando terminó sobraban chetos y preguntó que si se la podía llevar.
Eso le pega mucho a él. Llevarse su tupper o su papelico enrollado con
los chetos. Oye, curiosamente, lo último que ha hecho David Lynch.
Sí.
No, o sea, delante y detrás de las cámaras, quiero decir, que tampoco tenemos... O sea, es como el propio testamento de David Lynch.
Eso es como muy poético, porque lo último que ha hecho David Lynch es hacer de John Ford. Es casi como cerrar ahí...
Volver a los maestros, ¿no? ¿Cuándo descubristeis vosotros que existía un señor que se llamaba John Ford?
Hostia, buena pregunta.
Yo, imposible saber la fecha con precisión, pero sí es cierto que en televisión se daban... En televisión española era muy aficionado a dar western y a dar... Uh-huh. Y yo no podría recordar ahora mismo cuál fue la primera película que vi de John Ford, no lo recuerdo, pero fue en la tele seguro.
Yo creo que la primera que vi fue Centauro del Desierto y estoy convencido de que di con él leyendo sobre cine.
Yo creo que vi La Diligencia antes
y, de televisión. Y John Ford, es como, me pasó lo mismo con Kubrick y 2001. Que leyendo, 2001, hostia, habrá que verla, 2001, me la pongo con 12 años y casi me suicido.
Anda, a mí me pasa igual, yo me la subí, creo que del 68, ¿no?
¿Sí?
Yo me la subí del videoclub y claro, yo quería ver ahí todo, o sea, eso era, o sea, llevaba en la mano la historia del cine, o sea, es que no sé cómo explicarlo, cuando te gusta toda esta cosa, pues
llevar
a tu casa y vas por la calle del videoclub y llevas en la mano, que eso es algo que nos dio el videoclub también, y llevas en la mano, o sea, es que me han dicho que esto es, ya leíamos
la Biblia de Gutenberg.
Y entonces, yo recuerdo cuando llega la parte final con todos los efectos.
Ya, yo creo que la primera vez yo creo que no llegué a la parte final.
Yo sí llegué y recuerdo cuando empieza la pantalla a hacer chiribitas y tal igual, yo me recuerdo perfectamente mirando la pantalla y diciendo, a ver, que esto es cine, esto es arte, te tiene que gustar, cojones. A ver. Y mi otro yo decía, pues, ¿eh? Pero aquí le quieres tomar el peso. Pero de que, y luchaba con mi otra parte que decía, no, vamos a ver. Esto es una obra maestra y un cuarto de hora de epilepsia y al final recuerdo que bueno, termina así un poco tal y yo no sé también un poco de pose y eso, pues bueno, pero sí me gustaba haberla visto. Es como hemos hablado antes of the record de Jan Dielman. No es la película definitiva ni es la mejor película del cine, pero me alegro de haberla visto.
Claro, sí. A mí con esa película me pasa como aquello que le preguntaron una vez, creo que fue a Paul McCartney, que le preguntaron, ¿es cierto que Ringo Starr no es el mejor baterista de Reino Unido? Y dijo, no es ni el mejor baterista de los Beatles. Pues Jan Dielman no solo que no es la mejor película de la historia, sino que probablemente no sea ni de las 10.000 mejores películas. Lo cual no quita para quien le guste un café de muy cafeteros, merezca la pena verla por lo que tiene de discurso. A ver, que esto es como el arte minimalista en música, por ejemplo. Kronos Quartet, pues se lo puede recomendar a según quién. Michael Nyman se lo puede recomendar a según quién. Si te gusta Pantera, pues evidentemente es muy posible que no te guste esa música tan sobria, aburrida y reiterativa. Pero a mí me parece una pose. Es como decir, que es la mejor película de la historia.
En el DVD de Drácula de 1931, ¿vale? En el DVD o en el Blu-ray o en el 4K.
Sí, sí.
Lleva una pista de audio alternativa con una banda sonora compuesta por Kronos Quartet.
Eso en una edición que hicieron especial por el no sé cuánto aniversario.
Me lo has recordado al decir Kronos Quartet y...
Bueno, hay una cosa que quería yo decir, hablando del cine de los 80, porque veo que el tiempo pasa y tal, y que no me gustaría ir sin mencionarlo, Y es que en varias ocasiones he escuchado tanto a Lucas como a Spielberg decir que terminaron convirtiéndose en los demonios contra los que ellos lucharon cuando llegaron a Hollywood. Es decir, ellos llegaron a Hollywood buscando la libertad creativa de un autor, sí, aunque hacían blockbuster, sí, y al final ellos terminaron convirtiéndose en los tiranos que delimitaban la libertad creativa de otros. Es decir, todos hemos oído cómo Willow la dirigió Ron Howard y George Lucas. Sí. O como Spielberg, Poster Gay.
Oye, ¿por qué no pones aquí la cámara? Pues venga, si pagas tú.
Según tengo entendido, las producciones de Lucas y Spielberg, excepto algunas, por ejemplo, tengo entendido que en Gremlins no hubo ningún problema, yo de antes lo dejaron, sí, Regreso al Futuro igual, pero sí que es verdad que creo que ahí hubo cierta... Y que, bueno, Lucas lo ha dicho varias veces, que al final se terminaron convirtiendo en lo que ellos, contra lo que ellos habían luchado. Sí. En el caso de Lucas, un ejemplo muy claro creo que Willow y alguna más que se me estará escapando.
Y el Poltergeist es muy bueno.
Y luego Poltergeist...
Es un escrito río de tinta.
Bueno, y de hecho, o sea, yo cada vez que veo la película digo, esto es de Spielberg, vamos, véndemelo como quieras.
A ver, cuando tú empiezas la película y ves a una bicicleta, a un coche por una calle avanzando, como ves en los Goonies, como ves en todas las películas, eso es Amblin y eso es Spielberg, lo cual no es malo, o sea, a mí me encanta.
No, pero todo. Pero cómo sitúa los personajes dentro del plano, cómo empalma los planos...
Peleones buenos que hemos disfrutado con Toby Hooper, uh-huh, también vemos a Toby Hooper ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un problema, yo creo que es económico. O sea, Spielberg se está jugando un dinero, uh-huh, y quizá quiere restringir esa libertad creativa porque no quiere una película de terror.
Claro, pero ese es el problema de todos los productores, incluso los que a ellos le producían cuando llegaron, sí, y exigían libertad creativa. Sí. Entonces, claro, ahí está el juego, ¿no? En decir, te estás jugando, yo soy responsable del dinero que te estás jugando, pero te voy a dar libertad. Eso es lo que siempre se ha denunciado en el cine y con la visión que ellos llegaban al cine, ¿no? De buscar esa libertad y luego como ellos, pues, terminaban haciendo lo mismo. Bueno, de hecho, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi,
claro,
da igual que fuera Irving Kirchner o Richard Marquardt, porque claro, queda absolutamente igual.
Lo que pasa es que cuando ellos hacían el Imperio Contraataca o cuando hacían la Guerra de la Galaxia, quizá al principio el dinero no era suyo. Uh-huh. Cuando luego ellos producían...
Bueno, a ver, no era suyo, pero ellos eran responsables de la pasta.
Sí,
o sea, si la pasta está mal invertida, tú eres el responsable.
Sí, pero...
que además al final es también el papel del productor, ¿no? Un productor al final no es técnicamente el que pone el dinero, que lo puede poner, sí, al final el productor se responsabiliza de ese dinero. Entonces, claro, Spielberg tuvo mucha suerte de que con Lucas pues hubo sintonía y no tuvo problemas. Tuvo muchísima suerte en Tiburón,
sí,
porque nada salió bien. Y
por qué, que le cayó en gracia a Alan Ladd Jr.
Al Richard Zanuck.
A Richard Zanuck y a Alan, sí, Ladd Jr., George Lucas con la Guerra de la Galaxia. Caes en gracia a un productor que te dice, no, dejad al zagal, dejadlo al zagal.
Claro.
Lo mismo que le pasa a otro de los barbudos en El Padrino, cuando Francis Ford Coppola le cae fenomenal al productor de Paramount, dice, no, dejadlo, que coja al actor, el chico se queda. Déjalo hacer.
Esa fiabilidad sobre el director es muy rara de ver, y más aún cuando eres un don nadie, porque cuando llega Spielberg a hacer Tiburón, había hecho lo que era acción, que bueno, y el diablo sobre ruedas y tal, bueno.
Bueno, pero había dirigido algunos episodios de Colombo,
claro,
que el primero que dirige, que es ese plano secuencia en el que vemos un coche circular por la calle, el zoom va viniendo hacia atrás hasta que vemos que la cámara está dentro de una oficina. La cámara se va hacia atrás y va girando para que veamos que dentro de esa oficina hay un señor que está escribiendo y ha hecho lo que ya caracterizaba en ese momento a Spielberg y lo sigue caracterizando, que es ser capaz de generar una coreografía con la cámara en la que no hace falta romper el plano, y eso antecede casi un lustro a ese plano maravilloso de Tiburón en el que no está pasando nada más que una conversación entre el alcalde, el sheriff y el oceanógrafo con el cartel de fondo.
Ah, sí,
y es una coreografía en la que se van moviendo los tres elementos personales y el paisaje, y dices, espérate, que no ha cambiado de plano en ningún momento.
Scorsese decía, te admiro cuando hace esto Spielberg, y dice, yo soy incapaz. O sea, yo tengo que cortar el plano y tal.
Pero de hecho, me recuerda... a lo mejor es que Scorsese funciona a más revoluciones de lo normal. Bueno, le pasa como a Obélix.
Cada uno
se cayó en el caldero de la coca y ya se ha quedado acelerado.
Escribe en esa técnica narrativa y el mantener esa imagen, para mí es que toca el techo con Tintín.
Sí.
Porque la, hacen una persecución.
Lo mejor sí, que ha rodado la persecución se le va a ellos. Para mí, fíjate, a mí
esa animación, quiero decir que no.
Pero en mi opinión, ahí se le va un poco la cabeza, además.
No. Bueno.
Tiene una herramienta que le permite hacer lo que probablemente en imagen real, con actores reales, en un escenario real,
no podría.
Podría llegar a hacerse, pero
sería muchísimo más caro.
Costaría como tres películas juntas.
Claro. Sí, no, pero es verdad que es un hombre que tiene una visión visual muy particular y eso le hace ganar puntos, evidentemente. Hay una anécdota por ahí cuando estaba rodando Loca Evasión, que llega Richard Dezano, que es el productor de la peli, ¿no? Y llega al rodaje y entonces el día de rodaje pues era una persecución. 30 coches en la carretera, atardeciendo, no sé qué, y cuando ya le dan y ve aquello, no sé exactamente describir qué fue lo que vio. El caso es que ve como 30 coches de policía, el protagonista, la grúa, no sé qué, y dice el productor. Y cuando llego al set de rodaje veo lo más jodidamente complicado que había visto en mi vida. Y el tío que estaba detrás era un chaval de 20 y pocos años. O sea, es un tío que visualmente tiene. De hecho, lo que has dicho de Tiburón, yo pienso como tú. Visualmente es un tío que en esa película en concreto, si lo pensamos bien, no pasa nada extraordinario, con la excepción del principio y el final, y bueno, y cuando matan al crío y poco más, pero sin embargo la película fluye como un río y visualmente
perfecta, o sea, sí. Con todos los accidentes que se dieron y con todos los problemas que hubo, al final se demuestra que muchas veces, pues bueno, pues una serie de catastróficas de dichas pueden terminar ofreciendo un resultado.
Y además, yo creo que con dos planos, que para un señor que era su segundo largometraje, tercero si contáramos Duel, pero es un telefilm, pero bueno, vale, tercera película. Solamente el plano ese del truco de la Dolly que se aproxima mientras abres el zoom, con ese truco que ya habíamos visto en Vértigo con la escalera. Sí. Y con ese plano en el que cuando ya se montan en el barco y se van, bueno, la cámara está dentro del taller de Quinn, se mueve a través de la ventana para que veas cómo quedan enmarcados por las fauces de un tiburón. Porque aquí conocemos la película como Tiburón, pero el título original, Jaws, es fauces, lo que significa. O sea, es que ese es el emblema de la película y es como lo más natural del mundo. Y hay mucha gente que ha visto la película y no ha caído en ese detalle.
Cuenta, sí, bueno,
sí, pero
cuando está bien hecho, no te das cuenta.
Claro, es lo bonito que tiene con la naturaleza. Que parece que no, ese plano no podía desembocar en otra cosa que no fuera esa imagen. Entonces lo hace con esa naturalidad y
insultante casi.
Insultante,
claro, porque rabia me da. Lo de Tintín es distinto, lo de Tintín lo hace con espectacularidad, pero porque es cine animación y él quiere sobrarse. Y él quiere decir, mira, esto es lo que a mí me habría gustado hacer, que no lo voy a hacer, digamos, en una película entre comillas seria, pero como estoy haciendo animación y estoy haciendo una película entretenida, incluso para público infantil y para público juvenil, pues aquí me voy a dar el gusto de hacerlo. Y el resultado técnico es una...
Cuando, curiosamente, una de las secuencias memorables de En busca del arca perdida, la persecución de En busca del arca perdida, no la dirige él. La dirige...
Creo que no la rodó él.
Es el director de segunda unidad.
Sí, Dick Armstrong, creo.
Y él solamente rueda los primeros planos de reacción.
Claro, es que técnicamente Ford. En Hollywood creo que se rueda así normalmente.
La secuencia de acción
la rueda el director de segunda unidad y luego el director solo está presente cuando es el plano del actor. De todas formas, según tengo entendido también, aquello estaba planificado hasta el dedillo previamente con los storyboards y tal. Pero, claro, de un storyboard a la realidad, pues lo depende de tu fiabilidad en el segundo director.
Yo creo que sí dirige, porque el control es suyo. O sea, aunque yo te deje a ti que tú tal, pero luego yo voy a ver el resultado y...
Hombre, claro. A ver, si controlaba en Poltergeist, no iba a controlar aquí, que sí ponía su nombre de director.
De todas maneras, ya, hablando de los años 80, y estamos hablando mucho de Spielberg, de Lucas, de Scorsese, hemos hablado de mucha gente que son maravillosos, pero yo... me gustaría romper una lanza por el hombre que inventó el cine, que es John Carpenter.
Hombre,
estamos hablando muy poco de John Carpenter.
Creí que ibas a sacar a De Palma, pero también te lo compro, John Carpenter.
A De Palma ya lo hemos mencionado también como miembro de la plantilla.
Pero De Palma, fíjate, de todo este grupo de barbudos, es el que no hemos mencionado tampoco demasiado a Scorsese, pero yo, entre comillas, hablaría de el fracasado del grupo y aún así
un director excelentísimo, que a mí me cuesta ahora mismo acordarme de una película mala de él. Mala, no, yo creo que no tiene ninguna, pasa como a Tony Scott, no hay película mala. Y alguna a lo mejor un poquito más floja, y aún así no le haces asco saber cualquier cosa que ponga Brian De Palma. Y sin embargo, es alguien que, bueno, ha tenido, ha sido profesional, claro, pero a años luz de cualquiera del resto de los...
Bueno, yo creo que por el tipo de vida que llevaba y por el ambiente en el que se movía, que John Carpenter era totalmente ajeno a todo esto, sí. Él no tenía ningún...
O outsider total.
Totalmente, y él siempre vos ahí con sus melenas y con enseñando sus cuernos y con sus historias, camisetas heavy y sus movidas, pero ahora se le está reconociendo. Ahora incluso la crítica más severa está
reconociendo. Hace poco ha inaugurado su estrella en el World Paseo de la Fama.
¿Has visto el discurso que no. los 10 segundos de gloria?
Ah, no, no,
que
no.
Da las gracias a la cámara. Bueno, ahí es que la, los que promueven esto, la cámara de comercio de no sé qué, del cine de Hollywood, ¿no? Que son los que promueven.
Me viene muy bien que mencione la cámara de comercio, porque esto lo estamos grabando en el espacio coworking de la cámara de comercio de Murcia.
Pues viene, parece que estaba ensayado. Pues te digo, él le dejan el micrófono para que diga unas palabras, y entonces él agradece a la cámara de comercio esta de Hollywood y tal por haber patrocinado que pusieran su estrella, y dice que está muy feliz y muy contento de saber que a partir de ahora todos los hombres y todos los animales podrán mear encima de hecho, hacer pis encima de mi nombre. Enseña los cuernos a la cámara, se da la vuelta y se va. Ese es John Carpenter.
Yo lo último que he leído de John Carpenter, que imagino que será completamente cierto, es que, a ver si lo denuncio bien, menciona tres países y la categoría en la que lo ponen a él como director o creador, ¿no? Que algo así como que en Francia es un artista, en Alemania es un director de cine, en Estados Unidos es un muerto de hambre.
Yo oí decir que le habían ofrecido dirigir un capítulo de una serie en Rumanía, y Carpenter dijo, ir a Rumanía ahora a dirigir un... que no me voy, que sí que te pagamos tanto, que no voy, que no... Dirígela online, venga va, la dirijo online.
Eso, creo. ¿Cómo lo ven en cada país? Eso yo lo he leído, no sé si ha sido hoy o ayer, lo he leído en un grupo de estos de...
Vamos a decirlo también, Telegram, en el grupo de Telegram de par impar.
Ah, creí que era el de Donald Trump.
Vale, no, es que es uno de los sitios donde nos hemos reencontrado, Paco y yo, porque... Pero sobre todo fue porque yo escuchaba el podcast y un día... Bueno, tenemos como invitado a Paco Ross, digo, qué casualidad, se llama igual que mi hermano. Y era él.
Pues yo decía lo que tú has dicho, en Francia tal, en Alemania tal, y yo me he permitido añadir, y en España es un héroe porque se pasa el día jugando a la Play, cobrando derechos de autor y grabando discos.
Qué bueno.
Entonces eso, en España, como lo que más valoramos es la calidad de vida,
los temas.
Digo, en España pues es un héroe.
Pues hay un libro por ahí muy chulo de... que es un poco el homólogo de Moteros Tranquilos, pero en el rollo del cine de terror, que se llama Sesión Sangrienta.
Sí, Sesión Sangrienta.
De Thomas Zinnemann, creo que es el autor, y que no sé si lo han leído, pero ahí habla de la particular relación que tuvo John Carpenter con Dan O'Bannon, uh-huh, el guionista de Alien, y con el que se conocieron en la universidad. Los dos hicieron juntos su primera película, Dark Star. ¿Y cómo rompieron su relación? Que parece ser que la cosa fue un poco turbulenta. Sí, parece ser que Carpenter, la versión que yo he leído, fue un poco, le dio un desaire. Se ve que alguien le dijo, con este tío no va a llegar lejos, deshazte de él.
¿De Dan O'Bannon?
Sí.
¿Sabes tú que está detrás de Alien, por ejemplo?
Sí, pero de Alien y Desafío Total, punto.
Y ya.
Es una especie de Terry Gilliam maldito, ¿no? Lo que hiciera...
Nave misteriosa.
Sí, no, pero a ver, es un director a mí me resulta muy simpático, a mí me gusta su peli de zombies, me gusta...
El tono de los muertos vivientes, eso es.
Sí, pero...
Caviar.
Si coge las 10 pelis de terror...
Sí, pero,
los 80,
pero si pones a Dan O'Bannon y al lado pones a Carpenter...
Sí.
Hombre, no, es que es otra cosa, claro.
Y de hecho O'Bannon siempre le reprochó que había ideas suyas y que el germen de La Noche de Halloween era cosa suya. Bueno, estas cosas cuando pasan así, pues ya se sabe.
Dice lo mismo.
Pero
a ver quién lleva razón, ¿no?
Pero es cierto que yo soy el fan número 2 de Carpenter, después de ti, por lo que veo. Mi hijo ha visto La Cosa. Y yo, además, La Cosa es una de esas pelis. Yo hay determinadas películas que cuando esto que se va todo el mundo a la cama y me quedo yo solo y sé que no voy a aguantar más de 20 minutos, media hora, digo, ya voy a ver algo. Y Entonces me pongo o La Cosa, sí, o Testigo de Cargo.
Testigo de Cargo.
De Billy Wilder.
Sí, sí, sí.
O sea, esa película me parece una auténtica maravilla porque es un chiste fino detrás de otro.
Sí.
De mano del...
John Lawton.
Charles Lawton. Que es buenísimo ese hombre. Todo lo que dice y cómo lo hace. Es que me parece grandioso. Y además me he dado cuenta, lo he visto tantas veces, está dividida en dos grandes escenarios. Uh-huh. El despacho del abogado
y la sala.
Y en medio de interludio y tal. Los flashbacks a mí me sobran, pero bueno. Y bueno, es que me parece grandiosa. Y la cosa, por ese rollo que tiene... Yo la tomo como la mejor adaptación del universo de Lovecraft junto con la En la Boca del Miedo.
Sí.
Que además el otro día me compré la versión anotada de Lovecraft.
La de Leslie S. Klinger.
Sí, sí, que necesito una carretilla para llevarla a la casa.
¿Sabes que son dos volúmenes?
Sí, eso he visto, que luego vi el otro y dije, organización.
Y no están...
Primero este.
No están completos.
Tengo que comprar el de Drácula, el de Frankenstein.
Por desgracia no están completos. Quiero decir que no están todos los 78 o 76 relatos de
Lovecraft. Claro, pero
no están todos.
Pero sé que han publicado el otro día, hay tres ediciones de las cartas de Lovecraft.
Sí. Y lo que queda, porque claro, en Estados Unidos van por el volumen número 35.
Es que hay 75, se estima que hay 75.000 cartas escritas de Lovecraft y conocidas o por lo menos organizadas, hay solo 15.000.
Sí. Esos 35 volúmenes evidentemente obedecen a una selección. Hablando de selección, pues nos tenemos que ir.
Pues la selección ha llegado hasta aquí. Bueno, pues nada, ha sido un placer.
Hoy hemos llegado hasta los años 80, no nos hemos visto al completo, así que yo os cito para algún momento del futuro para hablar de los años 90.
Perfecto, me parece maravilloso. Además,
vamos a hablar de lo que quieras. Así, además,
por lo menos ya sabemos que venimos.
He tenido el gusto y el placer de conocer a Ramón y
Igualmente.
Yo es que quería también con esta invitación que os he hecho, no solo celebrar las 300 entregas de preestreno, sino celebrar el amor al cine con dos personas con las que me une, entre otras muchas cosas, el amor al cine. Y porque creo que es algo que también ha configurado en mucha parte nuestra amistad. Porque,
sí, totalmente.
Tú, por ejemplo, eres del Barça. Entonces, por ahí tenemos pocas cosas
poco que
Y a ti, tú eres un periodista de los que sí, en algún momento se decidirá a dirigir. Y yo, pues como todavía no me he dedicado a la dirección de cine, pues todavía por ahí no nos
une nada. Bueno, ya sé. A ver qué pasa.
Haremos porque nos una. Pues hasta aquí ha llegado esta tertulia especial por el preestreno número 300. Paco Ross, Ramón Monedero, muchísimas gracias por haber venido un poquito a ciegas y sobre todo por demostrar que es que aquí en Emilcar FM nuestro líder, Emilio Cano,
¡Lord al líder!
Qué bien ha sonado hoy.
Qué susto.
Siempre dice que no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting, y yo creo que hemos demostrado que no hay nada que le guste más a un amante del cine hablar de
efectivamente.
Cortinilla de estrella y
ha llegado el momento de daros a conocer cómo se va a celebrar este sorteo. Os lo recuerdo, lo que estamos sorteando es un libro que, por cortesía de nuestro patrocinador Trífero, vais a poder tener con vosotros. Se titula Martin Scorsese, una retrospectiva, escrito por Tom Shawn en 2014, libro de tapa dura, 288 páginas, de puro cine. ¿Qué tenéis que hacer para conseguirlo? Muy sencillo. Mi método habitual de comunicación es Twitter. Así que @AntonioRentero, Twitter social X, @AntonioRentero. Basta con que me mencionéis en un tweet, que digáis quiero participar en el sorteo del libro de Martin Scorsese y que digáis cuál es vuestra película favorita de Martin Scorsese. Yo iré tomando nota de los nombres o de los usuarios en Twitter, de todos los que hagáis esto. Insisto, publicáis un tweet, me mencionáis, decís que queréis participar en el sorteo del libro de Martin Scorsese, cuál es vuestra película favorita, y yo iré tomando nota, yo lo agradeceré y os responderé en Twitter en abierto. Bueno, en abierto, si me queréis mandar un mensaje privado, si queréis ser más discretos, no hay problema, tengo los mensajes directos abiertos. Y yo os responderé, os daré las gracias e iré tomando nota en un documento del usuario de Twitter, X. Vais a participar con ese usuario. De momento no hace falta que me desveléis vuestra identidad real. Hay una página web, yo creo que el año pasado, el otro, hice ya algún sorteo, y si no fue en esta página web, fue en una similar, pero bueno, he encontrado una que se llama échaloasuerte.com. Seguro que hay alguna otra más, pero yo es la primera que he encontrado. Y esta página web permite que elabores una lista de participantes en un sorteo, que establezcas cuál va a ser el premio y que establezcas el día y la hora en la que se va a celebrar el sorteo. Transparencia total, porque yo compartiré con vosotros el enlace para que podáis saber ese sorteo, cuándo se va a celebrar y que nos enteremos todos al mismo tiempo. Cuando vosotros estéis escuchando este episodio, yo lo suelo grabar los miércoles por la noche, será jueves 8 de mayo por la mañana. Pues vais a tener de plazo hasta el miércoles 14 de mayo a las 23:59 o a las 00:01 del jueves 15, pero hasta ese momento, hasta las 12 de la noche del miércoles 14 de mayo, para enviarme estos mensajes. Esto permitirá que cuando yo grabe la semana que viene el preestreno 301 pueda mencionar quiénes son los que participan en el sorteo. Y en esto insisto, cuando yo grabe preestreno 301 la semana que viene, enumeraré quiénes vais a participar en el sorteo. Y si ya son después de las 12 de la noche o es después de las 12 de la noche cuando mandáis vuestra comunicación, lo siento, pero en algún momento hay que cerrar las puertas. En el episodio 301, la semana que viene, ya publicado el jueves 15, podréis escuchar quiénes sois los ganadores, perdón, quiénes sois los participantes. La dirección la publicaré, la mencionaré en el episodio y además la publicaré también en redes sociales y os mencionaré a todos para que ninguno le pase por alto. Y estableceré como fecha y momento en el que se desvelará quién es el ganador. El viernes 16 de mayo a las 8 de la mañana, para que tengáis por lo menos un día para escuchar tranquilamente el podcast, comprobar que efectivamente os he mencionado. También os digo que si escribís a principio de semana y veis que el miércoles todavía no os he respondido diciendo muchas gracias por participar y tomo nota, volved a escribirme, que raro es que se me pase por alto, pero por si acaso. Y la suerte estará echada. Os facilitaré el enlace, vosotros podréis entrar y esta página web, échaloasuerte.com, lo que hace lo podéis comprobar vosotros mismos. Yo, de hecho, he hecho un mini sorteo de prueba para comprobar que efectivamente la programación, lo programas un día y una hora en concreto, efectivamente funciona. Y podréis estar atentos a las 8 menos un minuto a esa página web para ver si es vuestro nombre el que aparece en medio de una lluvia de confeti como ganadores de este sorteo, que debemos agradecer a nuestro patrocinador Trífero del libro Martin Scorsese, una retrospectiva. Tom Sean, 2014, 288 páginas de puro cine. Espero haber explicado todo bien. Volved a escuchar esta explicación que os he dado, pero la repito muy rápidamente. Me mandáis un tuit, me mencionáis para que sepa que estáis hablando conmigo, o me mandáis un mensaje privado y me decís: quiero participar y en el sorteo del libro de Martin Scorsese, y mi película favorita de Martin Scorsese es la que sea. Lo de la pregunta, más que nada, es para que os lo ocurráis un poquito, ya que vamos a regalar un libro, y también por la curiosidad que tengo de hacer un pequeño ranking, a ver entre todos los que participáis cuáles o cuáles son vuestras películas favoritas del gran Martin Scorsese. Volveremos a hablar la semana que viene, os iré enumerando a todos los que hayáis participado, insisto, hasta las 12 de la noche del miércoles al jueves de la semana que viene. Y solo agradeceros estos 300 episodios de preestreno, que por cierto, si hay alguien que está aquí desde el principio, que lo diga. No va a participar dos veces en el sorteo, pero tendré más cariño cuando lo mencione la semana que viene como un oyente fiel de preestreno. Y a todos los demás, aunque os hayáis incorporado después, agradeceros que sigáis ahí. Muchas gracias por estos 300 preestrenos, y la semana que viene continuaremos como una semana más.
¡Y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial, a positivar!